José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos contado que un grupo yihadista ha saqueado el convento franciscano de Kunayé, una localidad siria cercana a la frontera con Turquía, y ha secuestrado el pasado domingo a una veintena de cristianos, chicos y chicas jóvenes, junto a su párroco, el padre Hana Yaluf. Los cristianos están presentes en Siria, como en su vecino Irak, desde hace 2000 años. Y hasta el presente, aun cuando han sido minoría, su presencia no ha sido meramente testimonial, sino una presencia activa, tanto religiosa como social y culturalmente. Y toda esa riqueza, que ha generado enormes beneficios para ambos países, para Siria e Irak, está siendo destruida y masacrada por grupos de terroristas, muchas veces extranjeros, a quienes no importan ni la vida de los sirios e iraquíes, ni su historia, ni los frutos de una rica convivencia secular. La barbarie de la que son capaces estos yihadistas hace presagiar lo peor, desde luego. Se debe intentar liberar a estos y a otros secuestrados, aunque somos conscientes de lo difícil de este empeño. Y se deben hacer otras cosas también, que van más allá de la intervención militar. Por ejemplo, el obispo de Alepo, en Siria, Monseñor Kacin, acaba de recordar algunas de ellas. Dejar de armar a los rebeldes, dejar de comprar petróleo a quienes a su vez lo compran al Estado Islámico, forzar la ruptura de relaciones diplomáticas con quienes apoyan a los terroristas. La gravedad del asunto requiere, ciertamente, una intervención inmediata, pero no menos una estrategia a medio plazo que siente las bases para regresar a aquel modelo de convivencia que sirios e iraquíes, cristianos y musulmanes habían forjado durante siglos. Comenzamos aquí nuestro tiempo del Espejo. Lo hacemos, como siempre, avanzándoles en breve las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final del Espejo. Para eso nos acompañará Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a comenzar hoy la actualidad con el nombramiento del nuevo arzobispo coadjutor de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Se trata de Celso Morga, actual secretario de la Congregación para el Clero en el Vaticano. Nacido en Huércanos, en La Rioja, hace 66 años, trabajó en varias parroquias de su diócesis, después en Argentina y desde 1987 en esa Congregación para el Clero. Fue ordenado arzobispo en 2011 por el Papa Benedicto XVI y ahora Celso Morga será el sucesor en la diócesis de Mérida-Badajoz de Santiago García Aracil, que en mayo próximo cumplirá los 75 años.
Y continúan en el Vaticano los trabajos del Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la Familia, en un miércoles que ha tenido también la habitual audiencia general del Papa Francisco,
que ha hablado en su catequesis de la división de los cristianos, ante la que ha pedido no nos cerremos al diálogo y al encuentro con quienes no piensan como nosotros.
Como miembros de la Iglesia, estamos llamados a rezar, como lo hizo Jesús por la unión de los cristianos. Y además el Señor nos pide que no nos cerremos al diálogo y al encuentro, sino que estemos abiertos a todo aquello que es valioso y positivo en quienes no piensan y actúan como nosotros. Que no nos quedemos en lo que nos divide, sino que actuemos lo que nos une. Jesús, la riqueza de su amor.
Apuntamos otras noticias de este miércoles 8 de octubre.
Estamos pendientes del paradero de ese franciscano, Hana Yaluf, secuestrado en Siria junto a un grupo de feligreses por un grupo de yihadistas. Mientras tanto, desde Sierra Leona, vamos a recordar el testimonio esta mañana en la COPE del misionero javeriano Luis Pérez y la situación a día de hoy por el virus ébola. Por otra parte, hoy se inaugura en París la exposición San Luis, el Rey Justo, para conmemorar el 800 aniversario de su nacimiento.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información, ya lo saben, después de nuestra entrevista de hoy, en la parte final del Espejo. Y de momento ya les invitamos a que sigan todas estas noticias a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook lo encuentran marcando Religión Cope. En la segunda parte del Espejo volvemos a recordar que estamos en octubre, el mes por excelencia de las misiones, y estamos camino del Domum. Para eso estará con nosotros Monseñor José Ángel Divasón, obispo vicario apostólico de Puerto Ayacucho, en Venezuela. Y ahora, como hacemos todos los miércoles, pues vamos a descubrir novedades en la tele gracias a Isidro Catela. Hola Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues dentro de las sorpresas que nos deparas cada semana cuando abrimos esta caja de la televisión, hoy es el más difícil todavía. La televisión entendida como fábrica de ideas, pero eso puede ser.
Puede ser, ese es el título. A priori entiendo que chocante y hasta paradójico. Fábrica de ideas es un programa presentado por María José García, una ventana abierta para mostrar el talento, la innovación y el espíritu emprendedor de eso, de empresarios e inventores españoles, que hay mucho y hace falta mostrarlo.
Hoy comprobaremos cómo desde la cocina de casa se puede empezar un negocio y convertirlo en un éxito, como Pastoret y sus productos lácteos artesanos que triunfan en Europa. Nuestros expertos examinarán dos iniciativas emprendedoras, Natural Machines y sus impresoras de comida lista para degustar, y Percentil, una plataforma de compraventa de ropa de
servicio. Bueno, ideas, emprendedores, televisión de servicio público muy adaptada por lo que vemos a las necesidades de este tiempo que nos toca vivir.
Lleva ya 6 temporadas en antena. A poco que echemos la vista atrás nos coincide efectivamente con los años de la crisis. Hay que echarle imaginación y buen hacer en los programas de televisión. Como habéis oído, hay un poco de todo, ¿eh? Hasta impresoras que hacen comida líquida. Con un formato bastante atractivo que mezcla reportajes, están muy bien contados, y una tertulia de expertos que lo que hacen es de comité de sabios, evalúan propuestas. Uh-huh. Aquí sí que podemos decir aquello de nunca te acostarás, nunca pondrás la tele, en este caso, sin saber una cosa más.
En el programa de hoy sabremos quién está detrás de los juguetes educativos y ecológicos de Eureka Kids. Nuestros expertos analizarán dos nuevas ideas de negocio, Dualia y su plataforma de traducciones online, y ClickPost, un sistema para recibir y ordenar en la nube nuestras facturas domésticas.
Bien, pues Fabricando Ideas, apuntamos, Isidro, ¿dónde y cuándo lo podemos ver?
Fabricando Ideas es un programa que se emite en la 2 de Televisión Española, lo podemos ver los sábados a las 11:30 de la mañana, y también porque se repone los miércoles a las 9 de la mañana. Nunca mejor dicho, verlo es una excelente idea, creo que se aprende. Y además, esto me parece lo más interesante, estimula la innovación y el emprendimiento. Es decir, nos invita a ser también fabricantes de ideas, que es de lo que se trata.
O sea, que eso de la caja tonta tampoco es tanta verdad. O sea, dependerá de los casos.
Tiene sus matices, hoy hemos visto unos cuantos.
Muchísimas gracias, Isidro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Puede que el fuerte de Ángel Esposito no sea hacer chistes.
Pero lo que hice a Christine Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, sí, José. Te tengo hasta en muchas, muchas.
Buenos días. La mañana.
COPE. Estar informado.
Al caballero se le reveló el caballo, diciéndole que él, sin un todo riesgo, no pensaba dar el callo.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Soy María Teresa Benguechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
En octubre vas a querer estrenar todo lo nuevo. El abrigo de pelo, el nuevo jersey de ochos, la cazadora de cuero y la prenda estrella de la temporada, el poncho. En El Corte Inglés queremos que empieces a estrenar ya todo lo que se va a llevar. Vestido de Elogy para mujer, 49,95 euros. En octubre, estrena lo nuevo. Estrena nuevos precios en El Corte Inglés.
Es el número uno narrando partidos.
¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Todavía no lo conoces, date prisa.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña hoy Monseñor José Ángel Divasón, obispo vicario apostólico de Puerto Ayacucho, en Venezuela, que esta tarde participa en una mesa redonda de testimonios misioneros dentro del programa del Domum 2014. Pues de eso queremos hablar con él, de su testimonio y de su experiencia como misionero de muchos años. Pero antes de conversar, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Quiero decir, José Luis, en primer lugar, que ya ha cumplido 75 años, la edad a la que los obispos presentan la renuncia, pero le han dicho que paciencia y que siga. Él, de todas maneras, tenía pensado quedarse allí cuando se jubilara. Allí es el estado venezolano del Amazonas, concretamente en Puerto Ayacucho, de donde es obispo y donde se encuentra la Catedral de Santa María Auxiliadora. Tiene claro que pertenece a ese mundo, porque dice que este no lo entiende. Y es que nuestro invitado vive en Venezuela nada menos que desde los 16 años, toda una vida. Al terminar el noviciado, levantó la mano corriendo cuando los salesianos preguntaron quién quería ir a misiones. Corría 1955, era el pequeño de 7 hermanos. Su padre ya había muerto y su madre aceptó, me imagino que con resignación, su decisión. Aunque había nacido en Artajona, cerca de Tafalla, en Navarra, vivían en Madrid, Carabanchel Alto. Infancia feliz, entre balones y ajedrez. Ahora, lo que más satisface a este hombre bondadoso, que camina mucho en llano, que canta y ameniza algunos momentos con su acordeón, lo que más le llena, digo, es estar al servicio de los demás, escuchar, buscar soluciones juntos. Dice que los venezolanos son muy cariñosos y recibe más de lo que da. El Domum al Descubierto ha traído a Monseñor José Ángel Divasón a España, junto a otros misioneros, para poner en primer plano la acción misionera de la Iglesia. Con aroma
de... Pues saludamos ya a Monseñor José Ángel Divasón, obispo vicario apostólico de Puerto Ayacucho, que tenemos la suerte de que nos acompañe aquí en Madrid estos días, precisamente en la antesala de la celebración del Domum. Don José Ángel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a todos ustedes.
Bueno, ¿cuántos años? Porque me cuesta echar la cuenta, tal como nos lo ha contado Eva. ¿Cuántos años lleva de misionero en estos momentos?
Bueno, pues son 59.
59.
Yo llegué a Venezuela en el 1955, muchacho, que empezaba los estudios de filosofía, apenas había acabado el noviciado, había hecho la profesión, y bueno, pues ese, con mucha naturalidad, porque el ambiente lo permitía y hasta invitaba, pues me fui para allá. Propuse que sí, la posibilidad de ir. Cuando pedí permiso a casa, aunque era el pequeño, pues mamá dijo, si el Señor lo llama, yo no me voy a poner en contra. Y entonces, pues bueno, así empezó esta aventura que ha sido la vida de uno.
Claro que sí. El lema de este año del Domum, con los misioneros, renace la alegría, me hace pensar en esos 59 años en los que seguro que habrá habido de todo, habrá habido también pues contradicciones, disgustos, dolores. ¿Realmente puede decir José Ángel Divasón que viviendo la fe, que encontrándola, que comunicándola como hacen los misioneros, renace la alegría?
Oh, yo creo que sí. Es mucho más lo positivo que lo negativo. Es una vida donde uno va descubriendo el sentido que tiene, y es, uno no es que uno peque de optimista, pero aún en las situaciones difíciles uno aprende a leer las cosas positivas que hay, y yo cuando miro para atrás veo que es mucho más lo positivo que lo negativo, y a fin de cuentas las dificultades, los problemas, pues se convierten en un reto para combatir, para superar. Hay mucho dolor, pero hay también entonces como mucha fuerza para enfrentar ese dolor y esas dificultades. Sin duda renace la alegría. Como dice el Papa Francisco, la alegría del Evangelio, de la buena noticia que estamos llamados a llevar a toda la gente.
Y en esta experiencia ya larguísima de misionero, ¿cómo ha sido su relación con ese otro que siempre está presente, que es el Señor? Quiero decir, ¿cuántas veces el misionero percibe que sus fuerzas no llegan, que el reto es desproporcionado, que se cansa, que a lo mejor una obra que ha empezado pues no llega a término? ¿Y en qué medida esa relación viva con el Señor es capaz de volverle a rejuvenecer a uno, a volver a empezar?
Pues mira, yo realmente he aprendido a rezar el Ángelus todas las mañanas. Uh-huh. Y lo que veo es que la iniciativa la toma Dios, que uno puede poner de su parte lo que tiene entre sus manos y que los milagros se dan. Yo eso lo veo con mucha claridad. O sea, bueno, hay problemas, hay dificultades, pero salen las soluciones de donde menos se piensan. Evidentemente uno tiene proyectos que tiene que decirse, bueno, hay que dejar a que se den las circunstancias, uh-huh. pero van apareciendo tantos elementos que uno no esperaba, y de verdad lo que resulta como el efecto principal es mucho más positivo que negativo. Las dificultades están para superarlas. Cuando es muy fuerte, pues uno se agacha, que pase el vendaval y a seguir adelante buscándole las soluciones a las cosas.
Háblenos, don José Ángel, un poco de esa tierra y de ese pueblo que ya son suyos y que ya hemos escuchado que quiere quedarse allí para los restos. Esa Amazonía venezolana, esa tierra que todavía, a estas alturas, por lo que he leído, pues implica en muchos casos una primera evangelización, con etnias muy diversas, con lenguas muy diversas, con una naturaleza que me imagino que será muy atractiva, pero también, pues bueno, muy desafiante. Cuéntenos.
Pues sí, yo te hablo de este tiempo porque yo los primeros años, no, muchos años, mi trabajo fue mucho más en ambientes populares, uh-huh. en ambientes con jóvenes, muchos años, hasta que después de ser provincial de los salesianos en Venezuela 6 años, pues me hicieron obispo. Y ahí entré pues en Amazonas ya como provincial y luego como obispo, pues mucho trabajo por allá. Es un territorio muy interesante, es una enorme cantidad de kilómetros cuadrados, 184.000 kilómetros cuadrados, apenas 200.000 habitantes, hay la mayor parte, 2/3 partes de la población están en la capital, y el resto pues son muchas comunidades dispersas por todo ese inmenso territorio, pertenecientes a 20 grupos étnicos diferentes, y todo aquello pues es selva, selva virgen, selva realmente donde a lo largo de los ríos pues va viviendo esta gente. O sea, es un ambiente muy interesante y ahí hay una buena parte son de primera evangelización. Uh-huh. Hay ya comunidades más o menos establecidas, pero hay sin duda algunas etnias como por ejemplo los Botuja, Piaroas, Maco, los Yecuana, los Yanomami, que son que tienen un contacto desde hace no mucho tiempo con este mundo diferente de ellos, que nosotros a veces llamamos el mundo criollo, y desde una perspectiva religiosa, primera evangelización. Es un trabajo así, que muy desafiante y al mismo tiempo algo que nos da mucha satisfacción, muy satisfactorio. Allí ha habido personas, misioneros, que han trabajado cantidad de años, 20, 30 y más años, en circunstancias muy muy difíciles, y han hecho un trabajo de evangelización verdaderamente maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de gozar el esfuerzo de otros. Uh-huh. A mí me ha tocado los primeros bautizos después de 40 años de los Yanomami, porque al ser una cultura tan diferente, también los Yecuana, pues hubo que hacer un camino largo, de mucha inculturación, de conocimiento de verdad de esta cultura y de introducir el Evangelio desde la cultura para evangelizarla. A mí me tocó hacer esto y me ha tocado realmente gozar del esfuerzo. Otros regaron y a mí me tocó recoger, y eso indica el valor de muchos y al mismo tiempo pues la esperanza y la confianza de seguir. Ha ido surgiendo una iglesia Yanomami, hay un catecumenado muy establecido como primera evangelización, un catecumenado que está vinculado con otros proyectos educativos, de producción, de respeto a sus culturas, de apoyo al proyecto histórico de estos pueblos, y uno sentirse parte de este proyecto histórico y compartir y ayudar lo que se puede, al mismo tiempo que se recibe tantos otros aspectos de la vida de estos pueblos, también desde una perspectiva cristiana.
Claro que sí, y usted recogió lo que otros sembraron, y otros van a recoger esa siembra enorme y ese trabajo que en 59 años, los últimos 16 como obispo de Puerto Ayacucho, ha realizado José Ángel Libasón. Le agradecemos muchísimo que haya querido compartir con nosotros toda esta riqueza de vida que nos rejuvenece también, que nos hace despertar al deseo de la misión a los que estamos aquí en España. Pues muchísimas gracias, monseñor, y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por todo esto. Gracias a mucha gente que nos colabora de todo punto de vista. Muchas cosas se pueden hacer porque ha habido mucho voluntario que ha ido por allá, también de España.
Lo sé.
Un grupo de voluntarios que han estado 1, 2, 3 años y más trabajando en el vicariato. Yo he tenido una ayuda muy significativa y ayudas también a veces económicas de una escuela donde el director era uno de mi pueblo, o de Cáritas de Pamplona, que nos ayudan, y todas las obras misionales pontificias. O sea, eso uno se da cuenta que las cosas se hacen posibles porque hay mucha gente que colabora, a veces muy anónimas, pero gente que está muy presente y a las cuales uno agradece, porque es el modo de que el reino de Dios se vaya extendiendo, de que muchas personas, como suelen decirlo Yanomami, tengan la buena noticia de Jesús.
Pues, monseñor Libasón, muchísimas gracias. Nos quedamos con el precioso testimonio que nos ha ofrecido. Y un fuerte abrazo. Y abrimos ya nuestra página para ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad de hoy con el nombramiento del nuevo arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz.
Es el arzobispo Celso Morga, riojano, de 66 años, en la actualidad secretario de la Congregación para el Clero, donde trabaja desde 1987, COPE Badajoz, Inma Sánchez.
Riojano y de 66 años, Celso Morga será el nuevo arzobispo de la diócesis de Mérida, Badajoz. Así se ha hecho pública a las 12 del mediodía en Roma, y aquí en Badajoz, el arzobispo don Santiago García Daciel lo anunciaba. No se marcha por enfermedad, sino por edad. El año que viene cumple 75 años y ha querido agilizar los trámites. Celso Morga, el nuevo arzobispo, señala que se trata de un nuevo camino que le da el Señor.
Y yo estoy contento y con muchas ganas de iniciar esta nueva aventura. Y con muchas ganas de llegar a Badajoz y empezar a trabajar pastoralmente, ¿no? Al servicio de la iglesia local, de la iglesia particular. Que está allí.
Esto supondrá que la diócesis de Mérida-Badajoz tenga un arzobispo con un coadjutor, que supondrá de gran ayuda hasta que se haga la sucesión oficial.
Nos vamos a acercar también hoy a la actualidad en el Vaticano con la audiencia general presidida por el Papa y una nueva jornada de trabajo del Sínodo de la Familia.
Estamos ya en conexión con la corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan estos momentos hablando el padre Lombardi. Están contando lo que se ha hablado hoy. Por ejemplo, se ha planteado que la Iglesia no debe ser faro que ilumina de lejos, sino antorcha que acompaña en el camino. También se ha hablado de que uno de los grandes retos para la familia es la soledad, especialmente para los niños y los ancianos que no tienen con quién hablar, que se sienten inútiles. La Iglesia denuncia, asimismo, que el machismo es uno de los grandes problemas que hay en las familias, especialmente en Latinoamérica. Ha intervenido el cardenal de Nigeria, el cardenal Kaigama, explicando que ellos se sienten discriminados desde el momento en el que la gente llega a darles contraceptivos, a darles preservativos, pero ellos lo que necesitan es salud y carreteras, así como educación. Estamos también, después de la audiencia, celebrando que el Papa hace 70 años hizo su primera comunión, así como el saludo que ha dedicado especialmente al movimiento de Sonstadt, que celebra su centenario estos días en Roma. Para ellos ha encendido una antorcha. La catequesis de hoy, ya lo hemos escuchado, ha versado sobre el diálogo interreligioso y la comunión dentro de la Iglesia y de los distintos cristianos.
Gracias, Paloma. Aquí en España seguimos pendientes del virus del ébola, pero también del trabajo de los misioneros españoles en los países africanos más afectados.
Y hoy hemos escuchado en COPE el testimonio del misionero javeriano en Sierra Leona, Luis Pérez.
Claro, este es una enfermedad, una epidemia de la cual se sabía poco y, por lo tanto, ha pillado a todos desprevenidos. Por otra parte, yo siento muchísimo, me he quedado consternado cuando he sabido lo de esta señora, esta enfermera. Pero claro, también pienso, bueno, esta gente, estos estadistas que había, ¿cómo se permiten decir que la cosa era una cosa localizada en África? Es que no saben que hoy la gente viaja de aquí y de allá. Pues si todo el mundo se mueve, porque esto es una cosa de todos.
Y seguimos pendientes del padre franciscano Hanna Yalouf, secuestrado en Siria.
En la mañana hemos escuchado desde Jerusalén al padre franciscano Artemio Vitores.
Un grupo que es como especie de alto tribunal islámico. Y están haciendo un proceso que va a decir, tú, ¿por qué has apoyado a los cristianos, das de comer, o a este otro le has liberado, y todas esas cosas? ¿Por qué lo has hecho? Pues porque lo has hecho, porque es un ser humano, pero también él ha hecho tantos favores en esos centros médicos a musulmanes y hasta los de la yihad, cuando caía uno enfermo o estaba herido.
Concluimos así nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Bagalbache, y les dejamos ahora con toda la información de España y el mundo en el mediodía COPE con José Luis Pérez. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 13:30, con toda la información de la vida de la Iglesia. Buenas tardes, hasta mañana.